Hola, soy Pepo Hernández y un saludo para la radio UMH.
Dobles Figuras renueva la ilusión de traerte el mejor baloncesto a Radio UMH. Te acercamos lo mejor del básquet nacional e internacional todos los lunes de 11 a 11 y media a tu radio universitaria. Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto vuelve a sonar en Radio UMH. Es hora de comentar todo de parado en el universo de la pelotita naranja. Hoy, lunes 22 de diciembre, pendientes de que nos toque la lotería, aunque sea la devolución. Vamos ya al grano, como siempre, conmigo, lo mejor de cada caso, de cada casa, perdón, y también somos unos casos. Alejandro Ferrer nos trae el repaso a esta duodécima jornada interesantísima de Liga Andesa. Buenos días, Alejandro Ferrer.
Buenos días.
Antonio Ruiz, al otro lado de la pecera, analiza todo lo ocurrido en el cierre de la clasificación para el top 16 de la Euroliga. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Y por último, la voz del Lucentum en la cadena SER, Roberto Prada, que seguirá aportando la última del Club Baloncesto Lucentum, aunque hoy creo que con no muy buenas noticias. Buenos días, Roberto.
Hoy hablaremos más de Adecco Plata igual.
Bueno, perfecto. Hoy, tras mucho tiempo, nos trae muchas malas noticias, como hemos dicho, un servidor, Paco Hernáiz, hoy también a los mandos, como siempre, de la dirección del programa, tratar de unir lo mejor de la mejor manera posible todo este conjunto y llevaros a vosotros lo mejor del baloncesto alicantino a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Tenemos mucho que repasar y sobre todo con el palón que tuvimos la semana pasada, así que dejando las presentaciones a un lado, perdón, vamos allá con los titulares de este lunes 22 de diciembre de 2014. En Liga Andesa, el Movistar Estudiantes, el nuevo patrocinador, bate al Barça después de, o sea, 15 días después de hacerlo frente al Madrid y se convierte en el matagigantes de la Liga Andesa. Un gran Real Madrid vence con autoridad al Río Natura y vuelve a liderar la competición. El Unicaja se desinfla en los últimos minutos y cae en Zaragoza ante el CAI. En Euroliga, el Real Madrid y el FC Barcelona pasan al top 16 como primeros de grupo tras ganar al Anadolu Efes y al Panathinaikos. El CSKA de Moscú acaba la primera fase como único equipo invicto de la competición y el Unis Kazan pierde ante el Ninsi y se queda fuera de la Euroliga. El equipo ruso y el Valencia Basket, las grandes decepciones de esta primera fase. Y por parte del Lucentum llegó la tercera derrota de la temporada, esta vez en Ávila, donde se apagaron las luces en un partido gris en el que esta vez los chicos de Cucurruza no supieron responder en el último cuarto. Acabados los titulares, entramos en materia de Liga Andesa en el repaso de esta duodécima jornada de Liga ACB. Buenos días, Alejandro Ferrer. Empezamos, si quieres, ya con este repaso de la duodécima jornada de Liga Andesa con los siguientes resultados.
En Tenerife ganó el Iberostar Tenerife 77-68 al Guipúzcoa Basket.
El Valencia Basket ganó 101-92 al Herbalife Gran Canaria.
En el Montalquí Fuenlabrada ganó en el duelo de colistas a la Urisa Dor Manresa 90-64.
Por siguiente vamos al Murcia, nos vamos a la victoria del UCAM 93-88 frente al Laboral Cucha.
Ganó el Cremoncesto Sevilla, perdió contra Andorra, perdió de 20. Bueno, Sevilla 57, Andorra 77.
Es que nos perdonen, estamos teniendo un poco de problemas con los micros, estamos un poco descentrados. Vamos al CAI Zaragoza, que ganó 82-76 al Unicaja.
En el partido de la jornada, en un festival ofensivo, ganó el Estudiantes. Movistar Estudiantes 102, Barça 96.
Hasta el Barclays Center, el Real Madrid ganó 91-73, si nos perdonen la pronunciación, porque hoy estamos que no damos. Estamos pendientes de la lotería y esto es lo que no puede ser. Y por último, en el último partido de la jornada, de esta duodécima jornada.
Para cerrar esta jornada, Juventud ganó 85-79 al Bilbao Basket.
Pues repasamos rápidamente la clasificación de la Liga Endesa. Vemos en Madrid y Unicaja líderes con 10 victorias, 2 derrotas. Fútbol Club Barcelona y Fiat Juventud, 9 victorias, 3 derrotas. Bilbao Basket se coloca como una isla, 8-4. Luego tenemos un bloque de 3 equipos: Valencia Basket, CAI Zaragoza y UCAM, con 7 victorias, 5 derrotas. 6 victorias, 6 derrotas tienen Iberostar Tenerife y Río Natura Bombús. Luego otro bloque de 2 equipos con Laboral Cucha y Herbalife Gran Canaria, con 5 victorias y 7 derrotas. Otro bloque de 2 equipos: Movistar Estudiantes y Moraván Andorra, 4 victorias, 8 derrotas. Un trío en las últimas posiciones conformado por el Montaquí Fuenlabrada, el Guipúzcoa Basket y el Baloncesto Sevilla, 3 victorias, 9 derrotas. Y por último el colista, la Luisa Norman Manresa, 2-10, que por cierto la semana pasada le ganó a uno de los equipos puntales, aunque está en sus horas bajas, el Valencia Basket.
Así es, y bueno, el Fuenlabrada salió con esta victoria, salió de los puestos de descenso.
Uh-huh. Bueno, pues repasamos uno de los datos así a tener en cuenta. Empezamos, si quieres, por el partidazo de la jornada, el Matagigantes del Estudiantes, que volvió a vencer a un grande, en este caso el FC Barcelona, que le ganó 102-96.
Ya lo hizo entre Madrid, y bueno, el partido de ayer fue un festival ofensivo, como se ha dicho antes. Se impuso el que era el peor tercer ataque de la liga, con 71 puntos de media, a la mejor defensa, 66 puntos. O sea, Estudiantes metió 102 a la mejor defensa. O sea, tiene mucho mérito lo que hizo el cuadro estudiantil. Primera parte de dominio culé, 50-57, y bueno, remontada estudiantil gracias a un parcial de 39-22. En 16 minutos, o sea, a falta de 4 minutos, el estudiante ya se impuso 10 arriba. La clave de la victoria de estudiantil, el 66%, el 60% en triples.
Ay, tranquilidad, arrancamos, sí.
El 10% en triples y sus 11 tiros libres más anotados que el Barça. También esta faceta, hay que recordar que también el estudiantes tiró más de la línea personal que el Madrid cuando ya lo batió.
Que el Barça.
Bueno, no, sí, y que el Madrid también cuando lo batió.
En su partido, hace 15 días, sí.
Enorme actuación de la pareja Malaque y Nacho Martín, que otra vez parece que está volviendo a sus andadas.
El vallesolitano a tope, ¿no?
Y en el Barça brilló Justin Dolman, 29 de valoración, aunque en defensa no, en el duelo particular contra Nacho Martín no estuvo acertado.
Y la buena noticia que es que el estudiante se estrenó patrocinador.
Sí, estreno patrocinado con victoria.
Pues muy bien, dejamos aquí. Vamos al partido en Madrid, en la capital. El Real Madrid ganó 91-73 al Río Natura Bombús.
El Madrid siguió su triunfo en el primer cuarto, gracias a un 24-7. La clave de la victoria, por fin una muy buena defensa blanca. En las últimas jornadas ya había recibido muchos puntos, en Bilbao contra Estudiantes, contra Forada, que también recibió 98 puntos. Y bueno, el poderío en el rebote, 37-26. Un descomunal Jul, 26 de valoración, y una gran conexión argentina, Nocioni. Y bueno, sobre todo destacarlo, el partido de Campacho, su primer gran partido vistiendo de blanco.
Le hacía falta ya un partido así.
18 de valoración. Recordemos que, bueno, que Campacho está supliendo a Chacho, que está lesionado. Y bueno, Real Madrid recupera el liderato, que perdió la semana pasada.
Nos vamos hasta Zaragoza. El CAI le ganó 82-76 al Unicaja de Málaga. Y pierde el liderato.
Los malagueños se desploman en el último cuarto y los aragoneses lo aprovechan y remontan con un parcial de 32-17 en los últimos minutos. El Unicaja dominó casi todo el partido, tuvo 15 puntos de ventaja. Victoria épica del CAI. Hay que recordar que bueno, solo lo consiguió esta hazaña con 9 hombres.
Nueve hombres en plantilla, sí.
Y con la baja, bueno, ya de última hora se conoció la de Katic, su pivo, y la de australiano Golding. Marcus Landry y Pedro Jonpal lideraron la remontada maña con 42 puntos de valoración entre los dos.
Entre los dos. El bloque del CAI siempre aportando. Vamos ya, si quieres, al quinteto ideal de la jornada. Tenemos como base
a Sergio Llull, 20 puntos, 100% en tiros libres y en tiro de 2 puntos y 27 de valoración.
¿Como escolta?
a Fede Valdaque, que puede optar a, uh-huh, a ser el
argentino del Movistar Estudiantes.
Con 25 puntos, 4 robos, 3 asistencias, 33 de valoración.
33 de valoración, casi nada. Como alero, un viejo conocido, ¿verdad?
Sí, al norteamericano Panko, de Forada. Uh-huh. 26 puntos, 10 rebotes, 37 de valoración, bueno, y 37 años.
Pues casi nada. Como ala pivot,
a Nacho Martín, Movistar Estudiantes, 24 puntos, 4 rebotes y 28 de valoración.
Y por último, nuestro pivot, nuestro 5.
Aquí ya está yo más veces ya, es Lima, el brasileño Lima, que bueno, que como siga así, el año que viene tiene pinta que estará en un equipo grande. Uh-huh. Hizo 15 puntos, 14 de rebotes y 32 de valoración.
Sin desmerecer a Dukan, por supuesto.
Sin merecer a Dukan, pero sin merecer a Dukan, sí.
Vale. ¿Y nuestro jugador doble figura de la jornada?
Bueno, se podía optar por varios hombres, pero bueno, yo creo...
Entre Valdaque y Panko estaría.
Sí, pero yo creo que elegí a Valdaque.
Bueno, el argentino Valdaque, lo de Panko tiene mucho mérito, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Opinen en @doblefigurasu si le ha parecido bien esta elección del jugador doble figuras. Y si no tienes nada más, creo que teníamos una especie de pronóstico, ¿no? Una porra del Madrid Barça, que quiero que participen todos los integrantes de doble figuras.
Sí, recordemos que el Barça Madrid es el partido que se va a jugar este domingo, uh-huh, 28 de diciembre a las 9 de la noche. Por la 1 Televisión. Y bueno, el Barça-Madrid, a ver, bueno, qué opináis. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es el favorito?
Pues yo
Juan, voy a... Juan en Barcelona.
Yo creo que este se lo va a llevar el Barça.
El Madrid.
Yo creo que...
El Madrid.
Yo creo que el Barça llega con bajas y el Madrid... Yo creo que el Madrid va a ganar.
Bueno, pues lo dejamos aquí, lo apuntaremos en el Twitter. Ya sabéis, como siempre, a todos los oyentes, esperamos participación, interacción por el Twitter, recuerdo, @doblefiguras, para que nos comentéis todo lo que queráis. Si no tienes nada más, Ferrer, nosotros nos veremos ahora en la sección de Lucentum. Jugador misterioso lo vamos a dejar para la semana siguiente, cuando volvamos de vacaciones, lo más seguro. Así que nada, muchísimas gracias, Ferrer, y nosotros nos vamos directamente hasta Euroliga con Antonio Ruiz. Bueno, Antonio Ruiz, el momento ha llegado, se cierra la clasificación, coméntame.
Bueno, esto quiere decir que a partir de esta semana podría hablar un poco más de los equipos, me podré centrar un poco más porque esto de tener a 32 equipos aquí enfrentándose unos a otros y tener solo 10 minutitos en el programa es complicado.
No te puedo dar más.
Bueno, se lo quitaré a Roberto, no pasa nada. Bueno, como has dicho, primera fase de Euroliga que ha terminado y ya tenemos al segundo gran equipo que se queda fuera de la competición después del Valencia Basket, que no es otro que el Unix Kazan, el equipo de Lanford, de Gerrels, de Dior Fischer, de Saniquiche, que se habían hecho un equipo para pelear por estar incluso en cuartos de final y se ha quedado fuera de las primeras de cambio. Por su parte, el Real Madrid venció el duelo directo ante el Anadolu Efes y se clasifica primero para el Top 16, en el que competirá grupo con el FC Barcelona. El Unicaja cayó derrotado ante el Maccabi Tel Aviv y pasa como tercero de grupo en una primera fase en la que ha ido de más a menos. O sea, ha hecho una caída en solo verlo en el juego, también en los resultados. Al final ha quedado con 4 victorias y 6 derrotas después de empezar muy bien. Y bueno, los de Joan Plaza tienen que mejorar para en el top 16 tener posibilidades. Por otro lado, el Laura Alcucha pasa como tercero de grupo, mientras que el cuarto del grupo D va a ser el Galatasaray, que después de ganar al Olympiacos y que el Valencia, bueno, aplastara al Neptunas Klaipeda, pasa y la verdad es que lo tenían bastante complicado los de Ataman. Vamos con el repaso de grupos.
Empezamos por el repaso de grupos. Empezamos por el grupo A, en el que el Real Madrid le ganó 90-70 al Anadolu Efes.
Bueno, esto es una importante victoria, además de para entrar como primero del grupo de manera anímica, porque había perdido contra el Unix Kazan, también había perdido contra el equipo de Ivković, y el Real Madrid necesitaba este golpe anímico y además recuperando una de sus grandes vertientes, el ataque rápido y la defensa fuerte. La defensa se magnificó en el último cuarto, dejando al Anadolu Efes en un parcial de 9 puntos en todo el cuarto por los 20 del Real Madrid, y ahí se cimentó la victoria, que no fue tan cómoda como indica el resultado. Los jugadores más importantes fueron Rudy Fernández, que por fin hace un buen partido, llevaba un inicio de temporada muy malo, las lesiones, no había encontrado su toque de muñeca, estaba jugando bastante mal el mallorquín para lo que se espera de él. Uh-huh. Y también Burusis, que fue espectacular.
El MVP de la jornada de la Euroliga.
Sí, con 19 puntos, 10 rebotes para 31 de valoración. Este me recuerda a un partido que hizo contra Olympiacos en cuartos de final el año pasado, en el que se comió a Brian Dunston. Y si está Burusis así, el Madrid tiene muchísimo que ganar.
Y ya hablemos ahora con la vuelta de Chacho cuando se recupere de la lesión, si el Madrid es firme candidato. ¿Alguna cosita más sobre el Real Madrid?
No, quería enfatizar en el tema de Burusis, que si el pívot está así, Ayón no está como se espera de él, Merry está un partido sí, un partido no, se necesita que Burusis tome los galones que tomó en Grecia en el Mundial, porque si tienes un pívot así, tienen muchísimo ganado.
Pues vamos con el siguiente partido, en el Ninsi 78, Unix Kazán 74.
Bueno, como ya habíamos adelantado antes, la sorpresa de la jornada, que un equipo con gente como Lanford, con Yerres, con Kaimakoglu y compañía queda eliminado a primer de cambio, siempre es muy destacable, y además contra el Ninsi, que era la teórica cenicienta del grupo, y va a pasar. El partidazo de Lanford con 24 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, no. 10 rebotes, 5 asistencias, perdón. No fue suficiente porque ahí hubo un gigante como Terence Kirsey con 23 puntos, 6 rebotes, que fue imprescindible, a pesar de que no estaba en el Ninsi su estrella, que es Taylor Rochester, que se lesionó ante el Real Madrid y aún sigue un poco flojito. Estuvo calentando, pero no llegó a jugar.
No llegó a jugar. Nos vamos hasta Lituania, si te parece bien, Antonio. El Zalgiris Kaunas le ganó 80-79 al Dinamo Sassari.
Sí, esta es otra de las sorpresas, porque decíamos que el equipo del Zalgiris estaba muy fuerte y al final ha sufrido hasta los últimos segundos de su último partido para pasar, y pasó gracias a los tiros libres de James Anderson, que además fue el más destacado del partido con 26 puntos y, bueno, certificó el pase del Zalgiris cuando se las veía y deseaba para entrar.
El Real Madrid, el Efes, el Linz y el Zalgiris pasan al top 16. Vamos ya con el repaso del grupo B. El CSKA de Moscú le ganó 88-56 al Limoges.
Bueno, este partido es una metáfora de la temporada del CSKA en Euroliga, que arrolla porque el Limoges fue rival hasta el primer cuarto, no fue mal. Y además no tiene a Teodosic, De Colo jugó a medio gas y el acierto de Friesen con 19 puntos y el trabajo bajo aror de Boronsevic, que está haciendo una temporada soberbia, aportó 12 puntos y 7 rebotes en 18 minutos, o sea, se puede pedir poco más. Y bueno, y destruyeron al equipo francés, que no tuvo ninguna oportunidad.
Nos vamos hasta Israel. El anfitrión, el vigente campeón, le ganó 81-73 al Unicaja de Málaga.
Otro mal partido los de Joan Plaza, que se jugaban la tercera plaza y la consiguen no por mérito propio, sino porque el Alba de Berlín perdió ante el Che de Vita en la capital bávara. Devin Smith, 22 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, fue el mejor del partido, que hizo un partido espectacular.
Pues si quieren, nos vemos ya a la capital bávara, como tanto me gusta decirlo. El Alba Berlín perdió, como ya ha dicho Antonio antes, 67-70 frente al CD Vita de Zagreb.
Y enfatizo, porque el Alba Berlín desaprovechó la oportunidad de pasar como tercero después de una fase regular. No se esperaba tampoco mucho más del equipo, pero bueno, sí que se esperaba más de los de Jarmín Repesa, que se despiden con victoria de una primera fase horripilante. Como buenas noticias, gente joven como Miro Vilan, con 12 puntos y rebotes, que fue el mejor del Che de Vita.
Para cerrar este repaso al grupo B, CSKA, Maccabi, Unicaja y Alba de Berlín clasificados al top 16. Nos vamos ya al grupo C. El Turrow perdió 96-101 frente al Emporio Armani Milán.
La fiesta de las defensas, como se puede apreciar en el resultado. El Emporio Armani Milán pasa como cuarto de grupo, también con un equipazo y del que se esperaba más en esta primera fase. Esperemos que en el top 16 dé más espectáculo. Uno que vuelve a aparecer jugador de baloncesto y llamar jugador de baloncesto de calidad es Linas Kleiza, con 29 puntos y rebotes, que siempre que hace un partido así Kleiza nos alegraron mucho, porque sabemos que tiene esa calidad y cuando los jugadores buenos salen a cancha queremos que estén bien. Por otra parte, Damian Cooley con 23 puntos y 8 rebotes fue el mejor del Turrow, que a pesar de los fichajes de Marty Collins y Zach Wright ha sido el mejor de este equipo durante la primera fase, y se despiden en este partido.
Nos vamos hasta Turquía. El Fenerbahçe le ganó 87-81 al Bayern de Múnich.
Bueno, el equipo de Obradovic se despide con una grandísima victoria después de una gran primera fase en la que ha estado disputando el liderato al Barcelona. Bueno, no se puede destacar a uno en concreto. Bielica 15 puntos, Bogdanovic 18, Sabas 15, Prolcic 7 puntos, 7 asistencias. La victoria fue del bloque y sobre todo esa importancia que tienen sus estrellas en el plano ofensivo, que son espectaculares.
Nos trasladamos ahora hasta Grecia. El Panathinaikos perdió 67-80 frente al Fútbol Club Barcelona.
El resultado es importante, pero más importante es la noticia, que el partido estuvo durante una hora parado en el descanso por una amenaza de bomba en el Oaka. Todos estos sucesos, la verdad es que los amantes del baloncesto nos incomodan mucho, porque no es el sitio ni el lugar. Queremos disfrutar del deporte y queremos que todos estos atentados, estas amenazas,
llevamos ya varias semanas en las que el baloncesto está dejando de ser el protagonista, y eso no es nada
bueno. Y siempre en escenarios calientes, como puede ser el del Estrella Roja, el del Galatasaray, el del Panathinaikos. hay que llevar cuidado con eso, y en este caso actuaron bien las fuerzas del orden desalojando el estadio por si acaso.
Bueno, centrándonos en el partido, que es lo que nos importa.
Sí, ganó el Barcelona, ganó gracias a Marcelinho Huertas, que si en Liga Andesa esta semana estuvo un poco descentrado, aquí 17 puntos y 9 asistencias y fue el mejor de los de Xavi Pascual. Por parte de los de Ivanovic, Diamantidis no jugó, pero sí debutó de Marcus Nelson, el fichaje estrella que venía desde la Estrella Roja, y debutó con 4 puntos, 5 asistencias, bastante discreto el base americano.
Cerramos el grupo C con Fútbol Club Barcelona, Fenerbahce, Panathinaikos y Emporio Armani Milán, clasificados hasta al top 16. Nos vamos al grupo D, la paliza de la jornada, el Valencia Basket le metió en la Fonteta 103-65 al Neptunas Klaipėda.
Primer partidazo del Valencia Basket en esta edición de la Euroliga que no sirve para absolutamente nada. Esto es una pequeña pullita porque si tienen esta calidad podrían demostrarlo menos a cuenta de gotas, porque luego al Neptunas Klaipėda se estaba jugando el pase y le cae esta tromba de los de Perasovic y dicen, ¿y qué veníamos nosotros a hacer aquí? Por parte del Valencia Basket, Jarangodi, 20 puntos y 8 rebotes. Lonchar y Sato también le respaldaron bastante bien y, bueno, arrollaron. Se despide Neptunas de Klaipėda Euroliga pensando que podían pasar, pero lo que le pasó es un ciclón.
Un trailer por encima. Nos vamos hasta Turquía otra vez. El Galatasaray le ganó 79-74 al Olympiacos.
Otro que consigue pasar contra las cuerdas gracias al favorcito que le hicieron los de Perasovic. Y un grandísimo partido de Patrick Young, que ha llegado a la pintura al Galatasaray a hacer estragos, 13 puntos, 13 rebotes, y bueno, el liderazgo de siempre de Carlos Arroyo con 24 puntos, a pesar de esos porcentajes un poco flojitos, estuvo en los últimos minutos a tope y gracias a eso los de Ataman están en el top 16.
Nos vamos hasta la derrota de uno de los nuestros, el Estrella Roja, y el último partido ya de la jornada, 90, Laura Alcucha, 82.
Recordamos que este partido fue a puerta cerrada. Pusieron fotos de aficionados en las gradas como diciendo, están aquí aunque no les dejen entrar, pero esa es la anécdota del día. En el partido, Marcus Williams, el ex de Unicaja, 23 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias, fue el mejor. Bueno, bien secundado por Marjanovic, que fichó otra vez en la oficina, hizo lo de cada partido. 12 puntos, 12 rebotes en un mal partido de Boban Marjanovic, esto habla muy bien de él, que eso sea un mal partido. Y bueno, el Unicaja cierra como segundo esta primera fase en la que han estado a un nivel espectacular.
Y me parece que el pivot no va a ser esta vez.
Tiene color griego. Me duele, ¿no? Pero no.
Tiene color griego. Vamos allá, si quieres, Antonio, con el quinteto de la jornada. ¿Cómo base tenemos?
Tenemos a Marcus Williams, de la Estrella Roja.
Escolta.
A James Anderson, de Zalgiris.
Un clásico. Alero.
Otro clásico. Devin Smith, de Maccabi de Tel Aviv.
A la pivot, uno que resurge.
A Linas Kliza, que ya no teníamos ganas de meterlo aquí, jugador del Emporio Armani Milán.
¿Y nuestro pivot, que no es Marjanovic esta vez?
Esta vez es Giannis Bourousis, que también sabéis que es una debilidad mía y esta vez consigue el jugador doble figurar de la semana.
Pues aquí lo dejamos, muchísimas gracias, Antonio. Nosotros nos vamos directamente al doble figurar del Lucentum, centrándonos en Roberto Prada. Muchísimas gracias, Antonio, y vamos allá. Bueno, Roberto, qué pena esto que me vengas con malas noticias. Pero bueno, vamos a centrarnos, si quieres, en el repaso de la jornada, aunque, venga, dime.
Malas o buenas, según quien lo diga.
Bueno, claro.
Ahora mismo la afición cacereña está bastante contenta de que Lucentum haya caído, pero más está la de Guadalajara.
Eso es. Si quieres, empezamos por el repaso de la jornada 12 y luego con la 13, que tuvimos descanso.
La 12 la vamos a dejar para no perder tiempo. Evidentemente se jugó jornada el pasado miércoles, una semana... complicada, porque realmente la Deco Plata no tiene tantos partidos como para que tenga que forzar el calendario de esta manera y obligan a los equipos a jugar entre semana.
Terminamos en abril.
Pues esa necesidad que se está comentando de que quizás por ahorrarse un mes de sueldo, que a alguna plantilla les viene bien, pero a veces es un poco absurdo porque los jugadores no ganan tanto y hay jugadores que reclaman la posibilidad de estar en casa con su familia
en
estas navidades, ya que tampoco perciben tanto dinero, pues no sé, a lo mejor habría que estudiar que igual se reparta menos dinero a lo largo de todos los meses y que se haga algo más acorde a lo que es la competición hoy día. La Deco Plata no es una gran competición a nivel económico. Resultado de la jornada 13, CBA Guadalajara 95, CBA Academy 58. Palizaca. Es que otro calificativo no cabe. CBA Guadal se sitúa segundo con esta victoria, desplaza a Lucentum por el camino. Le salió todo a los de Javi Juárez, ganaron los 4 cuartos, y aunque el primero costó, luego paseo triunfal. Más 39, la máxima del partido. Podéis imaginar que destacaron todos. 118 de valoración de conjunto hizo Guadalajara. El mejor, Álvaro Frutos, 21 puntos y 32 de valoración. Max Solé hizo 16, Edu Durán, Raúl Lázaro, 14, Abelese, 10, 12 rebotes. En la Academia, el efecto Ray se quedó sin gasolina en esta ocasión, que había conseguido la Academia, por cierto, su tercera victoria entre semana contra Tarragona. Pero bueno, Ray 12 puntos y Jeremy Puri y Bernie se quedaron con 13. Grupo Eulen 66, Lucentum 56. Hablamos ahora...
Lo hablamos luego, sí.
Sornocho 85, Marín Peixe Galego 77, alternativas hasta el descanso, golpe en la mesa de los vitorianos tras el paso por vestuario y otra cosa. Así resume un partido que al descanso llega con victoria local de un punto y entra en el último cuarto con Sornocha 14 arriba. Mucho daño el bloque de Sornocha cuando está fino. Carreto, Arturo Cruz, 15 puntos cada uno. Bowman, 14. Ander García, Borja Mendía, 10 cada uno. Boromnia y Quiquero, 8. Estamos hablando de 6-7 jugadores que están anotando casi 10 puntos cada uno. Es que así no vas a poder meterle mano a Sornocha cuando están bien. Equipo de principio a fin. En el Barça B, vamos a hablar, porque este es el próximo rival de Lucentum. Barça B 78-83 a Mick Castello.
Le costó.
Le costó, es verdad. El Barça B, próximo rival de Lucentum, complicó el partido al líder, que ya es líder en solitario, a Mick Castelló. La segunda parte le ganó por 5 puntos el Barça B. Pero a Mick sabías que había dejado el trabajo hecho, por fortuna para ellos, especialmente con un gran segundo cuarto. Estefan Peno, que la semana pasada le dábamos un poquito de cera por el menos 14, esta vez 18 puntos, máximo anotador de su equipo. Dedovic se quedó en 12, Suleimanovic en 11, pero 15 rebotacos. En Amix, pues el que no falla, Wansburg, MVP del encuentro, 13 puntos, 13 rebotes, 26 de evaluación, que no es chiste. Bortolussi 17, Cabot 11, Hidalgo 13, muchas bazas ofensivas tiene este Amix Castellón y tiene Tony Ten a su disposición. A pesar del apretado del Luminoso, 54-97 en evaluaciones de conjuntos, que ya se ve que Amix hace muchas más cosas aparte de puntos.
Nos vamos al repaso de la jornada del domingo.
Basket Pla 53, Cáceres 60, flojo partido en ataque de Pla, que no obstante supo maniatar a Cáceres con su defensa, aunque resultó insuficiente para llevarse el partido, como se puede apreciar. Los cacereños siguen peleando por entrar en la Copa. En el tramo central del partido hicieron valer su potencial y al final los de Pla trabajaron para maquillar. Cierto que con un triple de Johnson los locales se pusieron a 5 faltando 3 minutitos, pero no hubo opciones reales. El mejor, José Antonio Marco, una vez más, 11 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias. Clase excepcional la de este base. McKayzer, 14 puntos en 34 minutos, está en Pla, y Alberto Usina, 15 rebotacos. Ahora, ¿qué pasa? El porcentaje de Pla es para hacérselo mirar. McKayzer 7 de 29 en tiros de campo. Horrible. Y además solo un tiro libre tirado que no metió. Con lo que ya queda claro de dónde estaba tirando McKayzer. Tiraron entre los dos equipos 135 veces a canasta para meter 113 puntos. Es que esto no... Hay que empezárselo a mirar. Tarragona 61, Chuba en 73. En el primer cuarto los gallegos ya abrieron brecha con un 13-22. En el tercero volvieron a pisar el acelerador. Se llevaron el partido, porque los de Chuben, la verdad, es que están haciendo las cosas bien, pero sorprende que Tarragona esta vez no tuviera la suerte. Con Justa de Tarragona fue el máximo anotador de la jornada. Getafe 70-57 a Araberri. Los madrileños cerraron la jornada 13 con victoria. Un partido en el que ganaron 3 de los 4 cuartos. Victoria cómoda ante el último clasificado, Araberri. Y descansó Samic. Repasamos la clasificación rápido.
Rápidamente, sí.
Primero a Mick Castellón con 11 victorias en 12 partidos. Segundo, tercero y cuarto son Guadalajara, Cáceres y Lucentum con 9 victorias. Quinto es Sornocha, 8. Sexto y séptimo, Óvila y Getafe. Octavo, noveno y décimo están Chuben, Marín Peixe Galego y Sami Quiraurgi con 6 victorias. Ahora mismo un décimo es Básquet Tarragona con 5 victorias. Barça B y CB Academy están ahí ya en el grupo de 4 abajo. 3 victorias cada uno y cierran la tabla Básquet Playa Araberri con una sola victoria. Y ya, hablando de Lucentum, evidentemente,
rápidamente, por favor.
El Óvila 66-56 Lucentum, que tuvo como máximo anotador del partido a Samu Domínguez con 15 puntitos y 7 de 10 en tiros de 2, solo uno de 2 en tiros libres. Bueno, que esto casi que viene bien a Samu. Rebotes destacó Dane Johnson con 9 capturas, todas en defensa, y el MVP del partido fue Samu Domínguez, pero a Lucentum le sirvió de poco. Samu sumó además 7 rebotes, 4 robos y también 4 pérdidas. Se torció la fortuna en el equipo de Cubo Cruza, que trabajó bien los 3 primeros cuartos. Volvió incluso a jugar Adrián Fuentes, que en principio no iba a estar, pero ahí estuvo forzando la máquina. En el último cuarto se le apagaron las luces a los de Cruza. Muy desafortunado Fuentes, por cierto. Tras 3 jornadas parado no le salió nada. Solo un punto y 3 asistencias en su haber, en el debe. 0 de 8 en tiro a canasta. 3 pérdidas, menos 9 de valoración. Tampoco brilló Cody, una de las sensaciones de las últimas jornadas. Fue una sombra de sí mismo, con 0 puntos y solo 3 rebotes. Y perdió el rebote Lucentum, en esta ocasión 30-26. Bueno, tampoco hubo mucha diferencia, pero bueno, queda. Más duelen las 19 pérdidas, que también 19 hizo Óvila, pero los porcentajes de tiro, parón. 12 de 31 en tiro de 2 Lucentum, un 39%. 8 de 23 en tiro de 3, un 35%. Y además falló 5 tiros libres. Óvila jugó más cómodo desde la pintura, su porcentaje de 2 es un 65%, de largo el mejor de la jornada. Solo Zornocha con un 58 se le aproxima. Estamos hablando de muy elevado, un 65% en tiro. Flaqueó el juego interior y en parte sobre todo el exterior, porque Vidal se quedó con 10 puntos y Marín con 11. Bien, aportaron lo suyo, aunque a Javi Marín le costó horrores entrar en juego. Hasta el minuto 19 del partido llevaba 0 puntos, también es verdad que en un minuto hizo 5. Y peor suerte corrieron González y Guillén, que se quedaron sin sumar.
Y ahora, Roberto, próxima jornada de Lucentum, para recordar los
siguientes. Próxima jornada de Lucentum es ya, es este martes, es porque este martes. Se adelanta el partido de Lucentum. Uh-huh. Lucentum juega martes a las 9 de la noche contra Barça B y se decide la Copa. Lucentum le quedan dos jornadas, tiene que ganar los dos y la suerte es que en la jornada 15, o sea, dentro de dos, se enfrentan Guadalajara y Cáceres. Y ahí puede tener Lucentum
su bazo. Ahí es donde se va a desequilibrar el tema. Pues muchísimas gracias, Roberto. No tenemos tiempo para más. Cerramos con esto el programa de hoy. Último dobles figuras en Radio UMH de este 2014. Mucha gente ha pasado por aquí y por eso le damos las gracias por gastar parte de su tiempo, por estar con nosotros para llegaros a vosotros, que sois los importantes. Soy Paco Ornaiz, he estado en la dirección del programa y, como siempre, con Roberto Prada, Alejandro Ferrer y Antonio Ruiz, hoy con doble faena en los controles técnicos. Desde aquí os deseamos unas felices fiestas y próspero año nuevo. No olvidéis, como siempre os cuento, de disfrutar de las vacaciones cargadas de regalos y, por supuesto, de una buena dosis de baloncesto. ¡Hasta luego!